En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 28 de enero de 2025. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, como hacemos todos los días. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Deprisa, corriendo, dejando o aparcando lo que entonces no era, no podía ser, ahora sí puede ser. Donde dije digo, ahora digo Diego. Bueno, esto es a lo que ya nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez, en cualquier caso. Hace 24 horas, por supuesto, no iba a haber, ni mucho menos, una moción de confianza. Hace 24 horas no se iba a tocar ni un punto ni una coma del decreto ómnibus. Es más, este domingo pasado, el propio Pedro Sánchez decía con estas palabras que iban a buscar los votos debajo de las piedras para aprobarlo, el decreto tal cual estaba.
Lo dije durante la campaña electoral, lo dije en mi discurso de investidura y lo reafirmo hoy. En un parlamento tan fragmentado como el que tenemos, yo voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito. Y voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan.
Pues se podía haber ahorrado todo esto, porque al final ha cedido a lo que le ha pedido Junts, se ha envainado literalmente lo que venía diciendo hasta ahora para poder aprobar un decreto troceado. Miren, Pedro Sánchez dijo claramente que no, y además durante en dos reuniones de la mesa del Congreso de los Diputados se rechazó, la primera se aplazó, la segunda se dijo que no, se volvió a aplazar otra vez la iniciativa de Junts per Catalunya sobre la moción de confianza. Bueno, pues esto es lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez.
Efectivamente hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros.
Sí, pero se ha aceptado. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Significa que se va a debatir en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Junts per Catalunya para que el Gobierno presente, porque eso sí, es prerrogativa del Gobierno, es prerrogativa del presidente del Gobierno, para que el Gobierno presente una cuestión de confianza a las Cortes. Que ya de por sí es como presentar una cuestión de confianza, porque se va a debatir y los grupos parlamentarios se van a posicionar. Y los grupos parlamentarios le van a decir a Pedro Sánchez, algunos le dirán lo que quiere oír, pero otros le van a decir lo que no quiere oír. Y se va a producir ese debate, que va a ser casi, casi como una moción de confianza, aunque no lo va a ser. Pero va a ser casi como una moción de confianza. Porque Pedro Sánchez va a tener que debatir con el resto de grupos parlamentarios sobre lo que está ocurriendo en esta legislatura, que no es poco. Y es una derrota. En términos políticos lo es. Porque Junts per Catalunya se ha salido con la suya. Ellos querían ese debate sobre la cuestión de confianza. Desde luego que hubieran querido un debate sobre, querrían que el presidente del gobierno hubiera presentado la moción de confianza y debatir, y ese debate en el Congreso, porque son conscientes de que ante una moción de confianza, si el gobierno presenta la cuestión de confianza, para poder aprobar, para poder sacarla adelante, Pedro Sánchez hubiera tenido que renegociar con CiU, pues, lo divino y lo humano. Eso no va a ocurrir, pero el debate se va a producir, y se va a producir un debate político, Y es un desgaste para el gobierno, es un desgaste para Pedro Sánchez tener que ir al Congreso de los Diputados a enfrentarse al resto de los grupos. Pero no ha sido solamente eso. Es que ese decreto, que antes tenía 80 medidas, se han cargado de un plumazo 51 y se ha quedado en 29.
Quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma, por citar.
Bueno, pues si esto no es trocear el decreto, ya me contarán ustedes qué es. Esto es lo que no se iba a hacer, trocearlo. Bueno, pues se ha troceado. Que estoy de acuerdo. Vaya por esto por delante. Me parece bien que se trocee y que se aprueben las medidas sociales, o esto que llaman las medidas del escudo social que quería el gobierno. La subida de las pensiones, lo de los transportes, las ayudas a los afectados por la dana, etcétera, etcétera. El tema de los desahucios, ya saben ustedes que se ha incluido además, porque lo pedía Junts per Catalunya, y se ha incluido también medidas de protección para los inquilinos y sobre todo para los arrendadores. ¿Merecía la pena este precio? Porque esto se podía haber hecho desde el principio. Es más. Se podía haber hecho solamente con el apoyo del Partido Popular y se hubiera ahorrado lo de la moción de confianza. Porque el PP hubiera dicho que sí a todo esto. Pero, como dice Borja Sémper, Pedro Sánchez es un maestro en hacer posible lo imposible.
Lo que hace muy poco tiempo era imposible, ahora es posible. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Quiero recordarles que ofrecimos al gobierno, el Partido Popular le ofreció al señor Sánchez, nuestros votos para subir las pensiones, dar salida a las ayudas a los valencianos perjudicados por la dana y a los usuarios del transporte. Y Sánchez, como ha quedado acreditado, ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía.
Y cuidado, porque Miriam Nogueras ya ha avisado, ha dicho que esto es un partido más. Se parece un poco, Junts per Catalunya se parece un poco a Simeone, partido a partido. Han dicho que esto es un paso más, pero que esto no cambia la relación y que Pedro Sánchez va a tener que negociarlo todo. Ahora viene, lo comentábamos el otro día en la tertulia, ahora viene el tema de la jornada laboral reducida. Y ya veremos qué dice Junts per Catalunya, porque tiene mucha presión por parte de las empresas en Cataluña y de los sectores empresariales. ¿Qué debe hacer el PP con este decreto? Esta es la otra pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué debe hacer el PP? El PP dice, por ahora no se ha pronunciado, que lo tienen que estudiar, que tienen que ver la letra pequeña. En mi opinión, lo mínimo, abstenerse, lo mínimo. Creo que, tal y como están las cosas, y para evitarse males mayores, yo votaría a favor. Total, no tiene coste ya. El coste ya lo ha asumido el gobierno. Luego, para el Partido Popular, el votar ahora a favor no tiene ningún coste. Yo votaría a favor, si fuera Alberto Núñez Feijóo. Creo que sería lo más razonable. Pero conociendo ese partido, puede pasar de todo. Cuando menos, la abstención, para permitir que salgan adelante medidas que son importantes para los ciudadanos. Porque al final de todo esto, estamos en lo que he dicho muchas veces. En esa pelea política, los ciudadanos están en medio y son los principales perjudicados. Son los principales perjudicados. Pues bueno, hagamos un gesto, vayamos a ese gesto, votemos a favor o vote a favor el Partido Popular y se salga adelante un decreto con medidas sociales que son, insisto, muy, muy, muy importantes para los ciudadanos de este país.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
El PSOE ha pactado finalmente con Junts un nuevo decreto ómnibus.
Sí, el gobierno ha llegado a un acuerdo in extremis con Junts para sacar adelante un nuevo decreto ley ómnibus con la totalidad de las medidas sociales que tenía el decreto que el Congreso rechazó la semana pasada con el voto en contra de Partido Popular, Vox y Junts. Ahora las medidas se reducen a 29 frente a las 80 del texto anterior. Concretamente se incluye la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la Dana y el volcán de La Palma y las bonificaciones al transporte. Además, han incluido una medida adicional en materia de vivienda, la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, una medida con la que buscan complementar la prohibición de los desahucios a las personas vulnerables. Escuchamos a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Por tanto, creo que el diálogo, la negociación y el acuerdo son seña de identidad de mis gobiernos y agradezco en consecuencia a todos los miembros del Consejo de Ministros su aptitud y también su actitud, porque no damos un partido por perdido. Y al final las cosas salen, las cosas suceden y suceden en favor de la mayoría social.
Sánchez ha confirmado que el gobierno está negociando con los grupos parlamentarios para que en cuestión de semanas se aprueben medidas importantes para la industria electrointensiva, para la automoción o las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas. A cambio de apoyar el decreto, PSOE y Sumar tendrán que votar a favor de que se debata en el Congreso la iniciativa de Junts para pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza.
Efectivamente hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros.
Sánchez ha invitado a todos los grupos parlamentarios a votar a favor de estas medidas y ha pedido a quienes no las apoye que no utilice bulos para justificar su rechazo. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha recriminado al PSOE la falta de negociación previa y asegura que ahora aprobarán el decreto porque se han negociado con ellos. Le escuchamos en la voz de su traductor.
El Real Decreto Ómnibus es historia, se ha eliminado, ha desaparecido y se ha hecho un nuevo Real Decreto que incluye solo medidas urgentes y sociales. Plantarse y aguantar la posición, que es lo que hacemos desde Junts per Catalunya desde el primer día y es lo que decimos que haremos desde el primer día, no es fácil. Seguramente es la posición menos cómoda, pero también hemos demostrado que es la única manera de hacer que las cosas pasen.
Además, Nogueras ha sacado pecho de la nueva medida en materia de vivienda que se ha incorporado al decreto.
Y se incluye un nuevo elemento, que es muy importante para Junts per Catalunya, que es la protección de los propietarios, dándoles más seguridad jurídica que la que tienen hasta hoy. La administración del Estado, por lo tanto, asume el impago del alquiler y los destrozos de los inmuebles, y será la Generalitat de Catalunya quien gestione estos recursos.
Precisamente el Partido Popular ha usado hoy su mayoría absoluta en el Senado para instar al Gobierno a subir las pensiones, bonificar el transporte y tramitar las ayudas a los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma. El portavoz de la formación, Borja Sémper, ha señalado que el Gobierno de Sánchez depende más que nunca del líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha acusado al presidente de no apoyar las tres iniciativas parlamentarias presentadas por el Partido Popular.
El Partido Popular tiene registradas tres iniciativas en el Congreso de los Diputados. Es decir, el ofrecimiento del Partido Popular era claro, era diáfano y no hacía falta someter al país a este vodevil al que nos ha sometido a todos a lo largo de los últimos días. Se podía aprobar todo esto sin mayor problema, pero ha sido nuevamente a la manera de Sánchez, con chantajes, con mentiras, concesiones y en definitiva también con trampas.
Sémper ha recriminado la teatralización de Sánchez por trocear el texto a pesar de haberse negado inicialmente. Ahora queda saber qué votará el Partido Popular a este nuevo decreto. Mientras tanto, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reivindicado que su formación ha conseguido sus dos principales objetivos, mantener el escudo social y mantener la prohibición de los desahucios.
La verdad que estamos muy satisfechos desde Sumar porque los dos grandes objetivos que nos habíamos marcado hoy los hemos podido materializar. En el primer Consejo de Ministros que se ha producido después de esa votación, se ha vuelto a aprobar el decreto, en primer lugar. Por lo tanto, pocos días después de la irresponsable votación del Partido Popular, hemos recuperado el decreto. Y en segundo lugar, el conjunto de medidas del escudo social van en el Real Decreto, incluido los desahucios.
Creen que este acuerdo puede calmar las aguas con Junts y consideran que los independentistas se han dado cuenta de que se equivocaron al votar en contra del decreto la semana pasada.
Hoy el Tribunal Supremo ha rechazado anular el nombramiento del fiscal general del Estado.
Sí, el Supremo ha rechazado por unanimidad anular la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. O es el fallo de un tribunal que en los próximos días va a hacer pública la sentencia con los argumentos de esta decisión. Una decisión que llega un día antes de que García Ortiz declare como investigado por la presunta filtración que denunció Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no cesa al fiscal general porque ha hecho lo que le ha pedido y porque lo necesita para defender a su partido, su gobierno y su familia.
Si estoy ante el supuesto de nombrar o proponer el cese del fiscal general y hay un fiscal general que esté pendiente de una citación y de sentarse en un banquillo del Tribunal Supremo, ese fiscal no me dura 10 minutos. El fiscal general del Estado debería de haber dimitido o ser cesado hace tiempo. No dimite porque el señor Sánchez le necesita y el señor Sánchez no le cesa porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha pedido.
El PSOE pide que Aldama vuelva a prisión por el riesgo para la investigación.
Sí, el PSOE ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga a Víctor de Aldama por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos que acuerde la prisión provisional del empresario. Y es que considera que existe un riesgo para el éxito de la investigación si Aldama permanece en libertad. Con su regreso a prisión, aseguran, se podría evitar la ocultación, alteración y destrucción de pruebas relevantes para el enjuiciamiento. Además, señalan que la supuesta colaboración con la justicia que ofreció Aldama a cambio de su libertad es una falacia.
Y vamos a hablar de empleo, Lorena, porque 2024 cerró con récord de ocupación y la tasa más baja de paro desde principios de 2008.
El mercado laboral español ha creado más de 468.000 empleos nuevos en 2024, hasta un nuevo récord con 21,85 millones de ocupados y con la tasa de paro que cae por debajo del 11% por primera vez en 16 años y se sitúa en el 10,6%. Según la EPA, el desempleo baja en 265.000 personas durante 2024 hasta los 2,59 millones de parados. En la comparativa trimestral, el empleo sumó 34.800 ocupados en los últimos meses del año, mientras que el paro bajó en 158.600, uno de los mayores descensos para este periodo. Son datos que se explican por la caída de la población activa, según el director de Randstad Research, Valentín Bote.
La población activa en el trimestre ha disminuido a 123.000. Esto es lo que permite explicar que con un dato tan modesto de creación de empleo, 34.000 personas, hayamos sido capaces de ver que el paro se reduzca en 158.000 personas. Pues eso ha sido gracias a que hay menos población activa, no a que el mercado de trabajo haya creado muchísimo empleo que haya permitido esa reducción del paro.
En el caso de la ocupación, los empleos creados en 2024 son casi la mitad de los 783.000 de 2023, pero superan a los puestos de trabajo generados en 2022. El paro acumula 4 años consecutivos de descensos y el empleo 4 de crecimiento. La mayor parte del empleo en 2024 fue creado por el sector privado, casi el 97% del total, al tiempo que ha seguido reduciéndose la tasa de temporalidad hasta el 15,48%. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señala que tienen mucho trabajo por delante.
Hoy nuestro mercado laboral bate récords, pero no nos conformamos. Vamos a seguir subiendo el salario mínimo, vamos a reducir la jornada laboral sin reducción salarial, vamos a seguir transformando nuestro país. Tener relaciones laborales sanas hace que tengamos una economía mejor en nuestro país. Hemos cambiado el paradigma en nuestro país.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los datos.
Los datos que hemos conocido esta mañana de la EPA son una buena, yo diría una extraordinaria prueba de lo que estamos logrando. Y las previsiones que tenemos para el año 2025 y el año 2026 son también de un intenso ritmo en la creación de empleo. Hoy representamos, para que nos hagamos una idea, el 40% del crecimiento económico del conjunto de la Unión Europea.
El gobierno extiende otro cheque de 330 millones a las aseguradoras para que se sumen al concierto de Muface.
Sí, el gobierno ha aprobado una nueva subida del presupuesto para salvar con las aseguradoras la renovación del concierto de Muface. Concretamente, el Consejo de Ministros ha autorizado una modificación de gasto hasta superar los 4.808 millones de euros para los tres años de vigencia. Son 330,5 millones más que en la última licitación, con lo que pretende convencer a las compañías privadas de que opten a Muface para dar asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y familiares. Este sería el tercer intento del gobierno que ahora tendrán que estudiar las aseguradoras. Mientras tanto, el sindicato CESIF ha convocado a más de 500,000 de funcionarios a una jornada de huelga el próximo jueves 13 de febrero ante la falta de un acuerdo definitivo entre gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario. Así lo ha explicado el presidente del sindicato, Miguel Borra.
CESIF convoca una jornada de huelga para el próximo 13 de febrero. Llamamos a la huelga a todos los funcionarios afectados. Vamos a parar la administración del Estado. Lamentamos el perjuicio que esta huelga pueda generar a nuestros ciudadanos, pero nos vemos obligados a elevar el tono de la protesta para defender el derecho de nuestros funcionarios a recibir una asistencia sanitaria dentro del marco del actual modelo mutualista.
Desde el Ministerio tratan de calmar las aguas y reiteran que hasta que se adjudique el nuevo concierto, los mutualistas tendrán garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales.
El gasto en pensiones ha superado por primera vez los 13.000 millones de euros.
La Seguridad Social ha destinado en enero 13.432,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, un 6,17% más que en el mismo mes del año anterior y supera por primera vez los 13.000 millones de euros.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 lidera los avances en Europa y crece un 1,31% hasta situarse en los 12.154 puntos, alcanzando máximos desde 2010. Destacan las alzas de Amadeus, que crece un 3,15%, seguido de Inditex y de Banco Sabadell. En el lado de las caídas, apenas 7 valores aparecen en rojo. Solaria es el peor valorado, con pérdidas del 1,33%, seguido de Grifols y de ACS. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 1,81%, los 19.687 puntos. El S&P 500 también crece, lo hace un 0,8%, los 6.058 puntos, y el promedio de industriales, que rebota un 0,2%, los 44.797 puntos.
Y nos vamos, porque terminamos allí, en Latinoamérica.
Sí, en Colombia, donde ha aterrizado el primer avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana con 110 ciudadanos deportados de Estados Unidos y a la espera de que llegue una segunda aeronave. El presidente del país, Gustavo Petro, ha publicado unas fotos en las que se ve sin esposas a los deportados después de que el mandatario reclamara a Washington un tratamiento digno para ellos. A través de un mensaje en sus redes, Petro ha asegurado que estas personas son colombianos libres y dignos, que están en su patria, donde se les quiere.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, además buenas de verdad después de lo de ayer, ¿eh? Porque hoy ya todo en calma, la bolsa en calma.
Bueno, ya se ha relajado todo un poquito. Sí, bueno, eso sí, ya sabemos que DeepSeek no se le podemos preguntar sobre los derechos humanos en China, ni sobre si es una democracia, ni cosas de estas. Esto sí lo hemos sabido,
claro,
que
claro.
Lo he leído
esta tarde. Claro, pues es una de las cuestiones, ¿no? Queremos que quien responda a nuestras consultas sea una empresa china. Si se ha montado la que se ha montado con TikTok en Estados Unidos, Imagínate, y fíjate que hoy tanto Nvidia, el CEO Jensen Huang, como el CEO de ChatGPT, Sam Altman, han hablado, bueno, esta noche pasada, las últimas horas, ¿no? Han ido hablando a medida que iba saliendo todo lo de la empresa china, y para ponerla por las nubes, ¿no? Excelente, dice Nvidia, es el calificativo que le pone a la compañía. Y el creador de ChatGPT también habla de impresionante lo que puede hacer en relación al precio, ¿eh? O sea, aplauso generalizado, la verdad, a medida que pasan las horas, arraiga, la idea de que no es un bluff, vamos, que que las cosas están bien.
No, es un bluff, pero tiene sus peculiaridades, eso es evidente. Pero en fin, bueno, la cuestión es que las bolsas norteamericanas están más tranquilas. Nvidia va recuperando parte, una parte pequeña de lo que perdió ayer, que fue mucho.
Sí, pero bueno, ya sabes que también había subido mucho. Es verdad que hoy la vemos con subidas que superan el 5%, uh-huh. Y es un día de tranquilidad en la bolsa. La caída ha sido tan brutal, sí. Se había barrido tanto al mercado que entrar dentro de un escenario, pues normal, el hecho de que una compañía suba así. Cuando te digo escenario normal, quiere decir que podemos ver hoy a Nvidia subiendo más de un 5% y que mañana pasado, la semana que viene, tengamos otro episodio de desplome o cuando publique resultados a finales de febrero. Nvidia lo va a hacer a finales de febrero, ¿no? Porque, por cierto, las próximas horas empiezan las grandes, ¿eh? Microsoft, Meta, Apple, todas estas, a partir de mañana pasado, el viernes, van a empezar con sus resultados y cómo les ha ido en 2024. ¿Y por qué es normal que una compañía pueda llegar a subir y bajar tanto? Bueno, pues porque es una compañía, Fede, que lo que cotiza son las expectativas de cómo le va a ir en el futuro, las expectativas de lo que va a vender, las expectativas de qué va a pasar con la inteligencia artificial y los pedidos que le van a hacer de su tecnología. Entonces, al final, el precio en bolsa lo que está descontando es lo que va a pasar en el futuro. En cuanto cambias una ficha del puzzle, del escenario, uh-huh. Como sucedió ayer, ¿no? Con una empresa que le puede hacer sombra o que cuestiona todo lo que se está invirtiendo en inteligencia artificial, pues el título se desploma. Pero pueden venir más capítulos de este tipo. No tiene que ser exactamente con una inteligencia artificial similar a ChatGPT. Puede ser otra cuestión que tenga que... Me lo invento, ¿no? Con la energía, con otros competidores, con que de repente salga otra empresa americana y haga innovaciones que superen las capacidades que tiene Nvidia con nuevos microprocesadores. Sí. Los títulos que cotizan en el Nasdaq pues son muy volátiles. Volatilidad es la facilidad para subir y para bajar. Y quien está invertido en este tipo de empresas disfruta mucho cuando sube un 1.200%, pero hay que prepararse para tener el paracaídas abierto.
Uh-huh. Efectivamente. En cualquier caso, la calma, digamos, como hemos dicho, vuelve a los mercados. La inteligencia artificial sigue siendo la gran apuesta de los Estados Unidos, eso es lo que ha dicho Donald Trump, y bueno.
Sí. Bueno, lo hizo ayer por la noche ya, sí. Decía que, uh-huh. que bienvenido, que además si se puede hacer más barato, pues mejor, porque tenemos que dedicar menos recursos a eso y lo dedicamos a otra cosa. Uh-huh. Yo, bueno, siendo Trump, no creo que un capítulo en el que la tecnología china entra en escena quede en la nada. No sé si está en concreto, quiero decirte, pero yo no me creo que le parezca un aplauso rotundo a la tecnología de DeepSeek y a la me olvido, y que los chinos avancen igual que nosotros, más que no me lo creo. Una cosa es lo que se dice, pero desde un punto de vista de geoestrategia no lo saca de tener todas conmigo. Un Trump que, por cierto, ha congelado el pago de programas para el suministro de fármaco por parte de Estados Unidos de SIDA, fármacos para la malaria de SIDA en países pobres, ¿eh? O sea que él sigue adoptando medidas.
Él sigue adoptando medidas, efectivamente. Así es.
Semana dos y así estamos con Donald Trump. Pero
oye,
bueno.
¿Qué es lo que está pasando con el Santander en Gran Bretaña?
Oye, a ver, esto es interesante. Hace unos días supimos a través de la prensa británica que el Banco Santander se estaba planteando deshacerse de activos en el Reino Unido. En parte nos cogió por sorpresa porque es un mercado muy importante para el país. La cuestión es qué rentabilidad obtiene en el Reino Unido. Bueno, pues debe haber rifirrafes, que Financial Times ha sido hoy el diario encargado de adelantar algunas tensiones que hay dentro del banco y que se saldan con la dimisión del presidente de Santander Reino Unido, William Vereker. Al parecer, por lo que cuenta Financial Times, los problemas vienen de que, aunque sea una división de un banco español, el banco en Reino Unido está regulado por el Banco de Inglaterra y lo que se reclamaba dentro de la entidad era no depender tanto de Madrid y tener más autonomía como entidad financiera británica. Vereker, el presidente que se marcha, bueno, forma parte de la alta dirección del sistema financiero, viene de entidades, creo que era UBS, viene de una de las grandes entidades europeas. Bueno, y al final su dimisión lo que acelera o lo que hace es evidenciar que hay tensión, ¿no? Con el Santander en Reino Unido, se acabe deshaciendo de una parte, de la totalidad, reorganice su negocio, sea con la banca minorista o lo que suceda. Pero bueno, al final el Banco Santander es un gigante del mercado español y veremos en las próximas horas cómo evolucionan los hechos con el Santander y el impacto que pueda tener en bolsa. Una bolsa, Fede, que hoy ha tocado un nivel que no se recordaba desde el año 2008, nuestro IBEX 35, ¿vale? Los 12.100 puntos, cerrando el máximo de 15 años, aunque ese dato tiene trampa, porque cuando hace 15 años el IBEX estaba en 12.100 puntos como ahora, a partir de ese momento muchas empresas en el IBEX reparten dividendo.
Sí.
Bien, y el dividendo se descuenta del precio de la acción. Si no hubieran repartido dividendo las compañías, el IBEX estaría mucho más arriba, ¿no? Así que si volvemos al nivel de la bolsa de hace 15 años, hemos recuperado ese nivel, pero además quienes hubieran estado invertidos todos estos años, además han ido acumulando los dividendos que pagan las empresas. Hoy una de las estrellas ha sido Inditex. Vamos, que después del terremoto de Wall Street ayer con la inteligencia artificial, el planteamiento es, ojo, qué buen arranque de año para la bolsa española, ¿eh? Es verdad que no tenemos inteligencia artificial, pero aquí todo está en calma. Hay tensión en el gobierno, pero en la bolsa está todo en calma, Fede.
La bolsa,
tensión gobierno no, tensión en los grupos parlamentarios y las negociaciones, mejor dicho.
En la bolsa sí, luego si nos vamos a otros ámbitos las cosas están como están. Hoy, por cierto, y por ir terminando, hemos tenido ese anuncio de acuerdo entre el Junts per Catalunya, bueno, a toda prisa han estado negociando hoy, han tenido que retrasar el Consejo de Ministros y adelantar otro acto que tenía después Pedro Sánchez, porque se iba a cerrar ese acuerdo y bueno, ya tenemos el decreto, lo van a volver a presentar y de las 80 medidas ha habido 50 que han caído.
Bueno, que se queda, 51. Pensiones, cercanías, DANA, ¿no? Sí. Ayudas a vulnerables, escudo antiopas, que se cae. Oye, pues son asuntos importantes. Ayudas a empresas electrointensivas, estas son las compañías de la industria, ojo. Medidas para suavizar el impacto contable del impuesto a la banca, contentos van a estar los bancos, ¿no? Porque se queda el impuesto, pero además las medidas para suavizarlo no aplican. Subvenciones para el coche eléctrico. Yo que no lo entiendo, Federico, un país donde se quiere que haya más coches eléctricos, que se quede fuera de un paquete de medidas, que se tramite de otra manera, que se haga lo que sea, ¿no? Bueno, y la financiación autonómica, que entrega a las comunidades que están sujetas a la negociación de la senda de déficit. Así que veremos cómo sigue la negociación. Por cierto, hoy Bruselas le ha dicho a España que a ver rapidito cuanto antes que si vamos a enviar algún tipo de borrado presupuestario para el año 2025. Literalmente nos ha dicho tan pronto como sea posible. Menos mal, Fede, que baja el paro, 10,6%, ahí cerramos 2024. Se han creado casi 480.000 puestos de trabajo y mucho empleo joven. No sé si bajo gobierno de Pedro Sánchez o otro gobierno veremos si cae la tasa de paro del 10%, porque ese sería un hito importante, ¿no? Abandonar el doble dígito en nuestra tasa de paro.
Y pues con esto y un bizcocho.
Nos vamos al miércoles a la apertura de la bolsa, que ya está ahí, Federico, la apertura de la bolsa el miércoles la estamos tocando con la punta de los dedos.
Hasta mañana.
A ver cómo impacta todo esto en el mercado y cómo cierra esta noche Nvidia la bolsa americana.
Ya te lo contaré luego a las 10 de la noche, que lo veré. Hasta mañana, Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Fede.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, bonanit.
Hola, ¿qué tal, Federico? Buenas noches, muy buenas.
Oye, antes de que entremos en la jornada de Champions que empieza mañana, ayer se lo pregunté a Alex, pero yo tengo que preguntar a ti. No sé cómo están las cosas por Valencia después de ese resultado del partido del pasado domingo.
Te lo puedes imaginar.
Sí,
pues ya. Existe, por un lado, la Esto no es flor de un día, esto no es una casualidad. El Valencia lleva en un proceso de destrucción y de degradación. Ha pasado de ser, después del Madrid y el Barça, en la clasificación histórica, el tercer club, a ser ahora el quinto, superado claramente por el Atlético de Madrid y esta temporada por el Atleti de Bilbao, aunque el Valencia haya jugado, por ejemplo, cuatro temporadas menos en primera desde la fundación del campeonato respecto al Athletic. Pero claro, es un club que está 5 años fuera de Europa, es un equipo que está abandonado por el máximo accionista y en una situación de supervivencia mínima. Estamos ante un caso flagrante de una nula administración. Y lo que es peor, ¿sabes lo que es peor de todo? Que sin embargo aparece el impresentable, te lo digo así de claro, de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, para echarle flores a Peter Lim. Todo supongo que viene porque Lim ha abierto oficina de la Liga en Singapur para promocionar el campeonato. Pero el caso del Valencia es un caso flagrante de cómo hay tres clubes en España, curiosamente son los tres últimos de la clasificación, que están en manos de capital extranjero. El último, el Valladolid, con la figura también muy controvertida de Ronaldo Nazario, el Español, y entre medias está el Valencia. ¿Qué sostiene al Valencia? Pues mira, lo sostiene que está en la tercera ciudad de España con 40.000 asiduos que no lo quieren dejar solo, pero bueno, es una sombra del club que pues competía al más alto nivel en Champions y que, ya te digo, ha desaparecido del escenario de la clasificación de la UEFA y es ahora mismo pues un club de pim pam pum, bajo mínimos. Y claro, pues lo del pasado sábado, domingo en el Montjuic, pues es la confirmación, al margen de que fue un partido en el que, te lo digo también claramente, el entrenador cometió para mí un error elemental de plantear un partido contra un rival que se sintió muy a gusto jugándolo el Valencia de esa manera. Los que han salido vivos de Montjuïc, Leganés, Atlético de Madrid o Las Palmas, han jugado justo de manera contraria a como lo hizo el Valencia.
Pues eso por lo que respecta al Valencia. Mañana jornada de Champions. Mañana y pasado.
Sí, sí. No, es mañana todo.
Bueno, mañana es todo. Ah, es super jornada. Yo pensé que era. Pues gracias, sí. Lorena y Paco, porque no lo sabía. Yo pensaba que serían dos días. O sea, que son 2 días de.
Uno.
Un día
y una hora.
Perdonad, a ver un momento, me centro. Mañana, super jornada de Champions. Todo se juega en un solo día.
Es tremendo, fíjate
no,
que yo...
Es verdad que no entiendo nada, pero bueno, bien.
Vale. Sí, hombre, tiene un sentido evitar... Primero, el nuevo formato para evitar que hayan, pues eso, pactos y arreglos, va a pasar un super miércoles con todos los partidos y claro, la verdad es que la emoción va a estar garantizada porque hay pues equipos, muchos que no saben si van a clasificarse, si lo van a hacer entre los 8 primeros, con lo cual se evitan jugar una ronda, caso por ejemplo del Real Madrid, que juega con el Brest, el Barcelona juega en Italia, el Atlético visita al Salzburgo, que es de los que mejor lo tiene, el Girona no tiene ya nada que hacer, juega su último partido de esta Champions contra el Arsenal, quiero recordar, en Girona, sí, contra el Arsenal. En definitiva, bueno, pues así como los carruseles finales de temporada nos emocionan a todos cuando estás pendiente de lo que pasa en cada campo, una emoción, por cierto, que ha desaparecido del fútbol moderno en la Liga, salvo en las últimas jornadas, pues mañana la vamos a ver concentrada en una jornada que es muy, muy bonita, porque hay equipos como el Manchester City que están fatal en la Champions. Se juegan sus posibilidades de seguir vivos mañana.
Oye, Paco, yo una cosa, porque claro, esto, o sea, desde el punto de vista de periodístico, o sea, el contar esto es casi imposible.
Bueno,
todos a las 9.
Sí, todos. Sí,
pero
sí.
A ver, no hay programa deportivo que soporte cómo lo haces.
Con reflejos. Hombre, sí, la verdad es que te voy a dar la razón. Digamos, imagínate una jornada final de liga con 10 partidos, en este caso son el doble. O sea, es doblar, entonces realmente va a haber un momento en que vas a tener que estar reordenando, resituando la clasificación en todo momento, ¿no? Va a ser algo tremendo. Me imagino que hay partidos que son intrascendentes y que hay otros que son prioritarios. Por ejemplo, en España estoy convencido que la opción de hay una opción multi-champions, que es fútbol simultáneo, van a dar preferencia primero a los partidos de los tres equipos españoles, en menor medida al Girona porque no tiene nada que hacer, y luego obviamente pues van a buscar los partidos donde, por ejemplo, el Manchester City se juega a saber si sigue o no sigue, ¿no? Juega en casa contra el Brujas y está obligado a ganar. Hay un PSV, bueno, el Liverpool ya es líder y no tiene ningún problema, pero bueno, va a ser curioso, ¿no?, ver el Paris Saint-Germain también, que a pesar de su gran partido contra el Manchester City, pues mañana juega en Stuttgart a las 9 y también está obligado a ganar.
Oye, cambiando de asunto, Lorena, que el Camp Nou no va, el Clásico no se va a jugar ahí, ¿no?
Bueno, más o menos no. Se ha vuelto a tantear la posibilidad de jugar el Clásico fuera de España porque las obras del Camp Nou parecen que no van a terminar cuando se esperaba, y en Barcelona ya están buscando un plan B para jugar los partidos en los que Montjuic pues tampoco está disponible porque lo necesita el ayuntamiento para otros eventos. Casualmente uno de estos partidos es contra el Real Madrid y el otro es contra el Villarreal. Ante esta situación cabe la posibilidad de mover el Clásico fuera de España, algo que podría reportar al Barça unos 10 millones de euros. Hoy se le ha preguntado sobre esta cuestión al presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha dicho que no lo vería mal, eso sí, siempre y cuando se encuentre con el visto bueno del Real Madrid. Con todo esto en el aire, Wembley es el estadio que más papeletas tiene, aunque también suena San Siro, San Denis o el Olímpico de Roma.
Pues Paco, Lorena, mañana más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Igualmente.
En Deep Business, el programa de Capital Radio dedicado a la inteligencia artificial, vamos a explicar cómo la IA está cambiando el mundo de la industria y los negocios, y cómo va a transformar nuestras empresas y nuestras relaciones sociales. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. Sí es posible. Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de hoy no tenerte aquí, pero de tenerte al otro lado de nuestro StreamYard y de nuestra sesión en directo. Ya saben nuestros oyentes que a través de nuestro canal de YouTube pueden seguir en directo este espacio y ver a Ana Pedroche, y bueno, a mí no hace falta, pero a Ana Pedroche sí. Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Mira, fíjate, Fede, que hoy es un tema que a mí me apasiona. Sí. Y de hecho, que hoy esté hablando de esto es porque precisamente me he encontrado con una conversación con una persona que ha salido este tema. Y fíjate que es un tema que yo hablo muchísimo, que tiene que ver con la salud y sobre todo que es el gran silencioso, que lo llamo yo, que es las causas de la inflamación de bajo grado. ¿Qué es esto de la inflamación de bajo grado?
A ver.
¿Qué es eso? Bueno, pues para los que nos estáis escuchando, fijaros que la inflamación de bajo grado es algo que mantenemos de forma constante en nuestro cuerpo y nos empieza a generar diferentes causas, que luego vamos a ver las consecuencias de la inflamación de bajo grado en nuestra salud y en nuestro bienestar. Pero sobre todo la inflamación de bajo grado sostenida en el tiempo nos genera muchísima inflamación y eso hace que, bueno, básicamente que nuestro cuerpo empiece a funcionar un poquito mal, ¿vale? Y, bueno, ¿qué es la inflamación de bajo grado? Eso creo que es importante que lo sepamos. La inflamación de bajo grado básicamente es una respuesta de nuestro cuerpo, y es una respuesta natural. ¿Ante qué? Ante infecciones, ante lesiones, pero cuando es persistente, es decir, una inflamación se produce porque me he constipado, por ejemplo, tengo un constipado y hay una inflamación grande, hay una inflamación de bajo grado. Pero cuando esto persiste en el tiempo, ya se convierte en un problema silencioso. Y esto es importante que lo sepamos porque fíjate que está puede vinculada con enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares o incluso trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos.
Sí.
Es que justo la conversación que he tenido con esta persona me hablaba precisamente de esto, de que no podía dormir, de que estaba mal, mucha ansiedad, mucho estrés, y salió esto, ¿no? Entonces, claro, ahí yo le lancé una pregunta que creo que es muy interesante para todas las personas que hoy nos escuchan en el programa, y es, le pregunté, ¿pero tú sabes cómo estás comiendo, cómo estás durmiendo, cómo manejas el estrés?
Sí.
¿Y cómo podrías estar alimentando ese enemigo invisible? Porque, claro, no es fácil darnos cuenta que tenemos inflamación de bajo grado. De hecho, yo hay una cosa que siempre comparto por aquí, y con gente de, sobre todo que de mi equipo, es que cuando yo veo a alguien y le miro a la cara, detecto si, ya si tiene inflamación o no la tiene. Fíjate, he llegado a desarrollar esa capacidad de ver en el otro si tiene una inflamación de bajo grado. Y claro, ¿por qué? Porque fíjate, ¿cómo llegamos a que nuestro cuerpo tenga, desarrolle una inflamación de bajo grado? Pues básicamente por el estilo de vida. Los hábitos van a hacer que nos acerquemos a un estado de salud o van a hacer que nos alejemos, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes es la dieta. Hay dieta que nos inflama, o sea, hay alimentos que tomamos día a día que hace que nuestro cuerpo empiece a inflamarse. ¿Cómo qué? Pues alimentación ultraprocesada, los azúcares, por supuesto, pero no solamente los añadidos, sino los azúcares, el azúcar, las grasas, algunos aceites, vegetales refinados también. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos precisamente cambiar la dieta y empezar a tomar aquellos alimentos que reduzcan la inflamación. Entonces, ¿qué podemos tomar? Frutas, verduras, grasas saludables, que son muy importantes, que nos han hecho pensar que la grasa es malísima, que desarrollamos colesterol, pero no, necesitamos grasas saludables para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, mira, yo siempre hago una comparativa y es que desde pequeñitos, justo el desayuno por la mañana, y nos han puesto nuestro vaso de leche con galletas, con bollería, con colacao y estas cosas. Bueno, pues eso es precisamente lo que no tenemos que tomar.
Eso es lo que no hay que tomar, vale.
Eso es lo que no hay que tomar, porque precisamente nos lleva a ese estado de inflamación, ¿no? Entonces, una de las cosas también muy importantes que tenemos que saber es que otro de los puntos que nos inflama o nos inflama nuestro cuerpo es el estrés crónico, ¿vale? Ya sabemos que el estrés, bueno, pues el estrés nos avisa y nos permite sobrevivir, ¿no?, ante un peligro. Pero claro, no estamos todos los días en peligro, ¿verdad? No estamos todos los días en mitad de la selva intentando salvarnos del león, que no está. Y precisamente mantener ese estrés sostenido en el tiempo lo que hace es que eleva los niveles de cortisol, ¿no? Entonces, ¿el cortisol qué es? Es la hormona del estrés. Entonces, esto perpetúa aún más el estado inflamatorio de nuestro cuerpo. Entonces, ¿esto qué significa? Que vivir constantemente en alerta nos empieza a decir a nuestro cuerpo señales que tenemos que escuchar, por supuesto, y que tenemos que entender para decirnos, oye, que no es por ahí, que no vivas todo el rato en ese estado de estrés crónico, ¿no? Que al final lo que va a producir es que tu cuerpo se inflame, genere ese estrés oxidativo y, por supuesto, vas a envejecer antes y además vas a desarrollar enfermedades, ¿no? Una de las cosas que yo siempre hablo y que es muy importante es atender al sedentarismo, que precisamente es algo que nos inflama, la falta de movimiento, ¿no? La falta de movimiento al final contribuye siempre a un desequilibrio en nuestro cuerpo, un desequilibrio metabólico, y eso nos inflama. Entonces yo siempre digo que el movimiento es vida, y el movimiento simplemente es caminar, elegir subir unas escaleras en lugar de coger un ascensor, movernos. Movernos es súper, súper importante, ¿vale? Hay dos puntos más que nos generan inflamación y que son, fíjate, Fede, que estoy hablando todo el rato de cosas que hacemos todos los días, ¿vale? La falta de sueño reparador, ¿vale? Para mí es muy importante entender que podemos dormir, pero ¿cómo estamos durmiendo? Esa es la clave. A veces dormimos, pero ese dormir no es reparador. Entonces tenemos que entender que nuestro cuerpo necesita, nuestro cerebro necesita un sueño reparador para poder reparar todos los tejidos y regular todos los procesos inflamatorios, porque cuando llegamos a dormir por la noche, nuestro cuerpo de forma natural está más inflamado por todo el día, por todo el movimiento, todo el estrés, todo lo que hemos comido, etcétera. Entonces, en el momento del sueño, si el sueño es reparador, vamos a permitir que nuestro cuerpo recupere y regule y reduzca esa inflamación. Por tanto, nos levantamos por la mañana y nos encontraremos mucho mejor, ¿vale? Uh-huh. Y, por último, otro de los puntos, y para mí es súper, súper importante, es la deshidratación. La deshidratación nos genera inflamación. Y esto es algo súper importante que debemos saber. Cuando tú no estás bien hidratado, sí, cuando tus células no están bien hidratadas, uh-huh, en tu cuerpo vas a desarrollar estrés oxidativo y vas a desarrollar que tu cuerpo, pues tus células no funcionen bien y tus órganos pues no funcionen de la forma en la que tienen que funcionar. Uh-huh. Entonces, todo esto, ¿qué supone? Todo esto que estoy diciendo que provoca inflamación, ¿cómo podemos detectar? ¿Cómo yo puedo detectar que tengo inflamación de bajo grado? ¿Y cómo esto me está haciendo pues, que mi calidad de vida no sea la mejor, ¿no? Pues lo primero es que puedo tener una fatiga constante. O sea, esto de estoy cansada, me falta energía, etcétera, etcétera. O me levanto por la mañana y ya no tengo fuerza para empezar el día, ¿no? Uh-huh. Eso es una señal muy importante que nos dice, ojo, aquí seguro hay inflamación de bajo grado. ¿Qué más cosas? Dolores de cabeza. Los dolores de cabeza típicos o niebla mental, sí, esto estás ahí como, no sé muy bien qué está pasando. Uh-huh. Esto nos está indicando que tenemos una inflamación de bajo grado también, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué más cosas, qué más señales podemos identificar para saber si tenemos una inflamación de bajo grado? Problemas digestivos, ¿vale? ¿Cómo qué? Pues como hinchazón, de repente sí, comes, de repente se te inflama todo, malestar, o sea, al final digestiones pesadas, todo esto nos está diciendo, ojo, ahí hay que atender algo sobre esto, sí, ¿vale? Uh-huh. Luego también hay muchas personas que, claro, con el proceso de la inflamación de bajo grado, aumentan de peso, inexplicablemente, y no saben por qué, y les cuesta muchísimo perder peso. Uh-huh. Ya hagan dietas, ya se pongan a régimen, lo que sea, pero les cuesta mucho perder peso. Y eso es porque hay una inflamación de bajo grado que está descompensando y que no permite precisamente que esta persona pueda perder ese peso, ¿no? Entonces, ante cualquier síntoma de estos que estoy diciendo, podemos identificar y podemos empezar a ser conscientes si existe esa inflamación de bajo grado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos combatir, cómo podemos prevenir todo esto? Pues básicamente es cambiando los hábitos, empezar a cambiar aquello que estoy comiendo. Vale. Buscar alimentación que en lugar que me inflame, como hemos dicho, azúcares, otras cosas, o refinados, empezar a tomar alimentos antiinflamatorios. Arándanos, espinacas, la cúrcuma es maravillosa,
sí,
el jengibre o grasas naturales. Por ejemplo, el aguacate es maravilloso, uh-huh, las nueces también, además tienen omega 3, el aceite virgen extra, por supuesto, uh-huh, y luego proteínas, ¿no? Proteínas de ricas en omega 3, ¿no? Que eso es, uh-huh, para mí es muy importante. Entonces, si empezamos a cambiar lo que comemos y, por otro lado, empezamos a manejar, uh-huh, el estrés con el que vivimos, ¿a través de cómo? Pues yo lo hemos hablado muchas veces aquí en el Si es posible, ¿verdad? Que una de las herramientas más potentes y más poderosas que tenemos a día de hoy, uh-huh, es la respiración, la meditación.
Sí.
El mindfulness. Simplemente es, para mí, por ejemplo, el más poderoso es el mindfulness, que simplemente es atención plena. Uh-huh. Y yo siempre recomiendo atender a la respiración. Cuando atendemos a la respiración, conseguimos rebajar los niveles de cortisol que hemos dicho antes.
Es verdad.
Y empezamos a calmarnos. Uh-huh. Entonces, automáticamente, cuando tú empiezas a practicar este tipo de técnicas, lo que estás permitiendo es que tu cuerpo se desinflame y que se reduzca la inflamación poco a poco. Entonces, con que dediquemos 10 minutos al día al respirar, ¿no?, de forma consciente, uh-huh, al final podemos reducir muchísimo los niveles de cortisol y, por tanto, calmar y reducir la inflamación. Uh-huh. ¿Qué más cosas podemos hacer? Movernos. Actividad física.
El ejercicio, o sea, ¿no? Sí, claro.
Eso es, ejercicio, actividad. Mira, hay dos cosas que diferencian la actividad física de ejercicio físico. Actividad física básicamente es movernos, invitar al movimiento. Uh-huh. Salir a caminar, coger escaleras en lugar de ascensor, y luego quien practique el deporte físico, que es algo como mucho más programado, ¿no? Pues una tabla con ejercicios, sí, ejercitando la fuerza, por supuesto está fenomenal, Pero simplemente es muévete. Muévete porque el movimiento es vida. Y luego vamos a dormir. Vamos a intentar dormir y sobre todo vamos a generar un protocolo que nos permita irnos a dormir de una forma consciente, donde previamente llevamos unas horas que ya hemos dejado de comer, donde llevamos una o dos horas sin luz azul, esto es muy importante, tú no lo ves, pero aquí arriba de mí tengo luz roja, porque en mi casa, a partir de que se baja el sol, empieza a cambiar el color de las luces y se pone rojo, ¿no? Ahora mismo tengo más luz porque tenemos en directo,
sí, claro.
Pero me acompaña la luz roja. Y esto es muy importante. La luz roja nos ayuda a generar melatonina y empezamos a prepararnos para el momento de dormir y ese dormir reparador, que esto es importante, ¿no? Y bueno, simplemente...
Yo esto de las luces no lo conocía.
¿No? ¿No lo conocías?
No.
Pues es muy potente, es muy poderoso porque, mira, yo cada vez que voy a un lugar casi me llevo gafas de sol, Fede, porque por la noche... Porque estamos acostumbrados, o se ha puesto muy de moda, las luces de color blanca, pues en cocinas, en salones, y no estamos preparados para eso, porque automáticamente y de forma indirecta le estamos diciendo a nuestro cerebro, hey, que es de día, no te puedes ir a dormir ahora, con lo cual no vas a segregar la melatonina y por tanto no vas a estar preparado para poder conciliar el sueño de esa forma, ¿no? Entonces es muy importante, la luz roja, sí que es verdad, mucha gente puede pensar desde fuera, una casa con las luces rojas, todo rojo, qué raro, ¿no? Pero bueno, es por algo mucho más importante de que lo que opinen los demás, es por salud, es por bienestar y es por llegar a la cama con una sensación de voy a descansar de una forma profunda. Al final, pequeños pasos en el día a día, pequeños cambios en los hábitos, empezar a hidratarnos de verdad de forma consciente, hidratar nuestras células, cuidar la alimentación, el sueño, todo esto nos va a llevar a ese lugar donde podemos reducir de una forma muy, muy considerable la inflamación de bajo grado.
Ana.
Porque hay muchísimas personas enfermas, con baja energía, con problemas digestivos, con estrés, con ansiedad, que tienen que ver y están totalmente relacionados con esto que estamos hablando hoy, en si es posible.
Que nos dice Lola, que nos está escuchando a través de YouTube, Que claro que necesita 8 horas más al día para todo esto.
¿Qué va, Lola? No necesitamos 8 horas, necesitamos que todas las horas que estamos aquí en el día a día seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Todo esto que estoy diciendo es una cuestión de elección, de en lugar de comer esto, como esto otro, en lugar de coger el ascensor, cojo las escaleras y me doy un paseo, me muevo. Es como prestar atención a cada cosa que hacemos en el día a día.
En lugar de comer las galletas, me como una tostada con aceite de oliva.
Con aguacate o con aceite de
con aguacate.
Con tomate, unos frutos secos. Es empezar a dejarnos de... O sea, es como salir de donde nos hemos metido para volver al origen y empezar a hacer cosas que realmente son lo que necesita nuestro cuerpo para estar y generar ese estado de salud, ¿no? Y de verdad que es poderosísimo, está al alcance de nuestras manos, lo podemos hacer y simplemente es seguir estos hábitos para empezar a
y es, estar. Es simplemente cuestión de proponérselo y ya está, no tiene más.
Es una cuestión
de fuerza.
Mira, eso, para mí es un gesto de amor. Para mí es un gesto de amor propio hacia uno mismo, de cuidarnos, de saber que somos nuestro mejor proyecto. Y que si nosotros no estamos bien, nadie va a venir a cuidar de nosotros. Somos nosotros los responsables de nuestra salud. Porque si no nos cuidamos ahora, como me decía mi querido Javier Dolos, mi amigo doctor, ya nos tenemos que preocupar después de la enfermedad.
Bueno, que Ana Pedroche, la semana que viene, más si es posible, aquí en El Balance. Cuídate.
Nos vemos la semana que viene.
Un besito. Nos vemos, adiós.
Feliz noche. Chao.
Preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. Transforma España.
Eduardo Serra, buenas noches.
Buenas noches,
Federico. Un martes más, aquí en nuestros debates Transforma España. Y hoy vamos a hablar de la universidad.
Yo creo que sí.
Vale, pues venga, adelante. Como siempre te dejo que hagas tu introducción.
La entrada, sí. Bueno, la universidad es una institución de origen medieval. La más antigua es la de Bolonia. Uh-huh. Oxford, y en España la más antigua era la de Palencia, que luego pasó a ser Salamanca. Nuestra universidad más antigua es Salamanca, en el siglo XII. Uh-huh. El precedente es eclesiástico, las escuelas que se llamaban catedralicias y monásticas.
Sí.
En los monasterios, y ahí es donde se leía, donde se empezó a leer y a estudiar el mundo antiguo, todo. Tradicionalmente, una universidad hace dos funciones: la docencia, enseñar a la gente, y la investigación. Pero con el mundo moderno que trae la profesionalización, expiden títulos que habilitan para ejercer profesiones: ingeniero, médico, abogado. Uh-huh. Entonces, eso ha hecho que sea la institución que en Occidente ha iluminado el camino del futuro. Si a eso le decimos el siglo XVI, XVII, hay un crecimiento exponencial de la ciencia, y llegamos al siglo XIX, donde, además del crecimiento de la ciencia, lo que hay es una extensión. Las cifras, no se puede hablar de las cifras de analfabetismo porque eran casi globales, pero en el siglo XIX empieza a generalizarse lo de ir a la escuela. Hay quien dice, y a lo mejor no le falta razón, que la invención del tractor lleva a la escuela obligatoria. Porque hasta entonces los niños se les necesitaba: niño, trae agua, niño, acércame la cabra, niño, no sé qué. Y ya cuando eso no se necesita porque está el tractor, a los niños a la escuela. En España el Ministerio de Educación se crea en 1850. Y desde entonces a esta parte, cuando uno tenía un título universitario, era don, y la gente, el común de la gente de la calle, decía: es un señor. Entonces se ha producido en los últimos años un boom del estudiante universitario, por un lado buenísimo y por otro lado no tan bueno, porque a gente que ni quiere, ni puede, ni sabe, se le da un título universitario. Hasta ahora, y hablaremos, en las universidades públicas prácticamente gratis, pero luego, como ni podía, ni quería, ni valía, pues realmente al final acababan, decían, conduciendo tranvías. Entonces, esto ha llevado a una exageración del número de universitarios, por un lado. Y por otro lado, ha traído proliferación de universidades. Cuando yo estudié en los años 60, había en España 11 universidades. Hoy hay más de 100. Uh-huh. El número de universitarios que había entonces era el 7% de la población. Ahora es superior al 30%. Tanto, y eso hay que saber que se está empezando a arreglar, que empieza a potenciarse la formación profesional. Porque es que hoy hay algunos oficios que ganan más que algunas profesiones universitarias. Entonces, yo creo que ahora mismo hay una tensión. ¿Qué debe hacer la universidad? ¿Quiénes deben acceder a la universidad? ¿Las universidades deben ser públicas o privadas? ¿Las universidades necesitan de la protección del Estado o pueden ser privadas? Yo creo que estas son cuestiones muy candentes y Antonio, pues creo que es un experto para que nos pueda hablar de eso.
Pues Antonio es Antonio Rodríguez Pina. Buenas noches, Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que es presidente de CUNEF, que es la universidad en la que además cursaste tus estudios. Es presidente del Deutsche Bank. Anteriormente ha ocupado el cargo de presidente y consejero delegado de Credit Suisse First Boston España. Empezó su carrera profesional en el Banco Santander de negocios para después incorporarse al equipo europeo de banca de inversión de Salomon Brothers y otras entidades financieras. Pero bueno, hoy vamos a hablar de universidad, no vamos a hablar de finanzas. Aunque la universidad se habla mucho de finanzas también, pero bueno, vamos a hablar de universidad. ¿Qué es CUNEF, lo primero?
Sí, CUNEF es una universidad privada. CUNEF se funda hace 51 años, el año pasado se celebró el 50 aniversario de CUNEF, y lo funda la banca española, el antecesor del actual AEB, que se llamaba el Consejo Superior Bancario, fundamentalmente para formar profesionales para el desarrollo esperado de las finanzas en España. Es decir, la banca tuvo un desarrollo muy importante en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. El sector financiero cobró un peso creciente en la economía, no solo en España, en el mundo entero. Y en aquel momento, como dice Eduardo, el número de universidades era más pequeño. Había muchas universidades con formación de humanidades, con formaciones técnicas, y no había muchas universidades que impartieran estudios de economía, de finanzas. Existía Deusto, existía alguna otra facultad de económicas, etcétera, pero la banca pensó que podía aportar algo para que se formaran buenos financieros en España. Y empezó, CUNEF fue una universidad que yo creo que tuvo un impacto muy grande en ese mundo de la educación, en el ámbito de las finanzas y la economía, gracias a los recursos y al compromiso de la banca española. Y es lo que yo recuerdo de aquella época. Yo me gradué en CUNEF en el año 87 y debo ser pues la décima promoción o algo así. La verdad es que nunca supe, pero sé que hay muy pocas por delante mío. Y en aquel momento CUNEF era conocido porque la banca hizo un esfuerzo muy grande en contratar a los mejores profesores disponibles. Aquello era un entorno muy interesante, en el que éramos muy pocos alumnos y los titulares de cada asignatura no eran cátedras, porque CUNEF no fue universidad hasta hace 2 años y medio. Haré un pequeño comentario que puede servir igual para encuadrar también cómo funciona el mundo de las universidades privadas. Era un colegio adscrito a la Complutense. Eso quiere decir que el título oficial lo daba la universidad. Eso es.
Ahí me pasó eso con el CEU, claro. Cuando yo estudié periodismo, todavía el CEU era colegio.
Era un colegio adscrito a eso es. Bueno, pues eso tenía una virtud, que es que de alguna forma, pues algo que se acaba de crear tenía el aval de la Universidad Complutense, que es una universidad muy importante, pero tenía también la circunstancia de que, siendo un colegio de la Complutense, pues tú tenías limitado lo que podías hacer, que ha sido lo que ha pasado con CUNEF. CUNEF se ha especializado durante 47 o 48 años de su existencia, porque solo desde hace unos 3 y pico... es universidad.
Es una universidad privada.
Era un colegio de la Complutense especializado en estudios de ADE, de finanzas, de economía, de derecho en su momento, y más recientemente algunas carreras técnicas. Desde el en aquel momento, además, como digo, pues teníamos la suerte de que pues las clases de política económica las daba Enrique Fuentes Quintana, que había sido ministro de Economía en la Transición, Javier Irastorza, que claro, había hecho el Plan de Desarrollo del 59, la contabilidad la daba José Rivero, que era el que había escrito los manuales de contabilidad que se usaban en todas las facultades. O sea, un claustro verdaderamente fantástico. Y bueno, pues ha tenido un desarrollo desde el punto de vista económico, empresarial, con el apoyo de la banca al principio, y luego CUNEF, gracias a la buena labor de los gestores de la universidad, pues se ha convertido en una universidad privada, rentable, económicamente solvente y con algo muy importante, con una vocación muy importante de ser la mejor universidad posible. Y este es un tema que igual Eduardo quería que habláramos un poco de cómo vemos el mundo de las universidades públicas versus privadas, claro, etcétera. Uh-huh. Las universidades, sobre todo las privadas, es un mundo que en el que yo he sido un amateur. A mí siempre me ha divertido mucho y, de hecho, yo creo que he tenido el honor de que en un momento de mi carrera pues me han ofrecido ser presidente de CUNEF. Hace un año y medio así, y por tanto tampoco soy ninguna autoridad en el sector, ¿no? Pero he seguido mucho el sector como banquero, como miembro también de la AEB. CUNEF pertenece a la Fundación AEB, es decir, el dueño de CUNEF es una fundación, lo cual ya determina un poco su personalidad. Uh-huh. Es una fundación, además, de la banca española, con un compromiso muy firme en invertir en la mejora de la educación en la sociedad en general y de la educación financiera en particular. Uh-huh. Las universidades privadas pueden tener distintas propiedades y vocaciones. Hay universidades confesionales que pertenecen a una orden religiosa y que tienen unos objetivos legítimos, pero marcados por su pertenencia a una orden religiosa. Uh-huh. Hay universidades que pertenecen a grupos empresariales estrictamente con un objetivo mercantil, absolutamente legítimo, pero que condiciona también la forma de hacer las cosas. Sí. Es un negocio bollante, el de la educación, es un buen negocio. Sean colegios privados, universidades privadas, es un negocio creciente, es un sector que, como vemos los economistas, pues que en términos de valor agregado del sector crece constantemente en los últimos años en el mundo desarrollado, desde luego, y bueno, y en otros ámbitos también, ¿no? Entonces, hay universidades que son de fondos de inversión, hoy algunas fantásticamente bien gestionadas, pero con un objetivo de rentabilidad y en muchos casos de reventa en algún momento. Son fondos que tienen una vocación de transitoriedad en la propiedad de estas universidades. Bueno, eso determina una forma de hacer las cosas con virtudes y con defectos. Y luego están las universidades vocacionales, ¿no? Muchas de ellas de origen público y que pertenecen, algunas siguen siendo públicas y otras pertenecen a ciertas instituciones, sean las grandes americanas, sean Oxford, Cambridge, etcétera, pues que son universidades vocacionales en las que todos los intereses están alineados a optimizar la calidad de la educación y a tener el prestigio en la formación de alumnos, ¿no? Y bueno, ahí es donde está CUNEF, ¿no? Es decir, CUNEF no tiene otra vocación que el tener el mejor claustro posible de profesores, ir consiguiendo los mejores estudiantes y aportar a la formación de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Como digo, es un proyecto apasionante porque viene de ser un colegio universitario. CUNEF, de sus 50 años de existencia, durante 48 tuvo 1.000 alumnos permanentemente. Tenía unas cuotas que le permitía a la Complutense de alumnos que podían ir y tenía, pues, siendo colegio universitario, una limitación. Desde que es universidad, pues ha pasado de tener 1.000 alumnos a tener en la actualidad unos 3.500 y se estabilizará a corto plazo en torno a 5.000 y pico, lo cual ya es otro tamaño. Cuando uno tiene la licencia de universidad, tiene la obligación de tener un mínimo de 10 grados, claro. CUNEF habrá aumentado el número de grados, tiene minors en temas pues que son acuciantes de interés de los estudiantes, de la sociedad, inteligencia artificial, emprendimiento, minors en matemáticas que se juntan o en minors en actividades técnicas o en ciertas cualificaciones que los puedes hacer conjuntamente con las carreras de ADE, de ingeniería, de informática, etcétera. Y bueno, pues es un proyecto muy atractivo.
Acércate al micrófono, Eduardo.
La cosa curiosa es que España llegó tarde a la modernidad, aunque en la Edad Moderna fuimos los campeones de la Edad de Oro, el Imperio Español, es de la Edad Moderna. En la Edad Contemporánea, España a esta contemporaneidad llegó tarde. Y se nota en los estudios de económicas, Antonio hablaba de CUNEF, de las universidades privadas, pero la Universidad Pública de Economía fue tardía. Y de alguna manera, yo recuerdo cuando en defensa te decían, mira, un militar que hace la carrera, con suerte o con mala suerte, cada 4 o 5 generaciones le toca vivir una guerra. Pero todos tendrían que saber económicas porque tienen que gobernar un cuartel o un regimiento o una división. Y ahí siempre hay el dinero que te gastas, que te dan. Es decir, que la dimensión de la economía en el mundo de hoy se ha multiplicado por 100. Todo el mundo debería saber qué es un arrendamiento, o todo el mundo debería saber lo que hacer contabilidad, porque todo el mundo la hace de alguna manera. Y sin embargo, no estaba, por lo menos en mi época, no estaba en los estudios de bachillerato, no estaba la economía, ¿no? Yo creo que eso es, y ahora, estábamos comentando antes, España y en concreto Madrid se está convirtiendo en un centro de educación famoso en todo el mundo. Algunas de estas universidades privadas tienen más del 85% de estudiantes son de extranjeros. O sea que realmente nos estamos convirtiendo en una potencia de lo que nunca lo habíamos pensado, ¿no? Y esto yo creo que lo ha traído muy de la mano las universidades privadas. Las universidades públicas, esto ha sido una cosa triste, estaban, y lo he vivido, estaban enfrentadas con la empresa. Querían que hubiera absoluta autonomía y absoluta separación. Y sin embargo, la relación entre la universidad, que antes decíamos te da el título para que puedas ejercer una profesión o te forma a la gente para el ejercicio de profesiones, no podía estar separada de la empresa, que es la que da los empleos. Es decir, que el que te prepara para que ejerzas un empleo y el que te da el empleo vivían de espaldas unos a otros. A mí me daba envidia en Estados Unidos ver cómo una gran empresa o se establecía en un sitio y enseguida empezaban a ponerse a su alrededor centros de enseñanza, o al revés, se iban las empresas cerca donde estuvieran las universidades para tener relación, de una relación que era, no era de suma cero, ganaban los dos. Ganaba la universidad, que sus estudiantes, sus egresados se colocaban mejor, y ganaba la empresa, que tenía al lado al centro que formaba a sus estudiantes, ¿no?
Antonio.
Sí. Ha tocado Eduardo dos temas que me parecen muy interesantes y que me atañen también en CUNEF, ¿no? Y fíjate, los temas, yo diría, uno es el inglés y otro es la formación económica. El inglés me ha hecho gracia porque Eduardo y yo nos conocemos, y hablando, Antonio, hablando de enseñanza.
Venía a dar clases de inglés a mi casa cuando yo, a principios de los 80.
Yo fui profesor de Eduardo cuando yo hacía la carrera. Ganaba un dinerillo dando clases de inglés. Porque yo había estudiado en el Colegio Británico y había tal. Y me llamaban del Colegio Británico a veces cuando había alguien que quería dar clase de inglés y no había profesores titulares, y iba yo de reserva. Y me llamaron una vez y había que darle clase al subsecretario de Defensa, que tenía 30 y pocos años, pero ya era, tenía que negociar la entrada de España en la OTAN y tenía que mejorar su inglés. Y nos lo pasábamos muy bien. Él dice que aprendía, yo creo que no le pude enseñar nada. Pero el inglés, el inglés, fíjate, Eduardo, bueno, ya has tocado el tema de la formación económica como una asignatura fundamental. Yo creo que yo, que he trabajado mi vida entera como banquero, y he sufrido muy directamente y he pensado mucho sobre lo que pasó durante la crisis financiera, ¿no? Y una forma de resumir lo que pasó en la crisis financiera, de la que han pasado ya más de 15 años y que fue una sacudida económica y social en el mundo entero, fue una crisis de exceso de endeudamiento. Y lo que demostró esa crisis, y para mí es algo sobre lo que hay que reflexionar mucho, es que los agentes económicos, y agentes económicos somos todos, desde las personas hasta los estados, les faltó formación financiera. Es decir, hay que ver que esta fue una crisis en la que las familias y los particulares no preveían que podía haber un cambio en las condiciones económicas que les hiciera no poder pagar sus hipotecas, lo cual es lo más grave que le puede pasar a alguien que ha comprado una casa, una familia, el perder su casa. Pero es que las empresas tampoco habían calculado bien cuánto se podían endeudar, ni habían tenido en cuenta que hay veces que las condiciones de mercado cambian y que, por lo tanto, igual tú no puedes devolver tu deuda. Pero es que los bancos, una gran mayoría, no supimos tampoco evaluar esos riesgos. Es decir, el sistema financiero, que en teoría son los que mejor deberían analizar los riesgos, valorarlos, pues es patente que en el mundo entero sufrió problemas gravísimos y hubo instituciones que no salieron adelante. En algunos casos hubo necesidad de intervenir por parte del Estado, ¿no? Pero es que tampoco los Estados, es decir, que ni siquiera los entes que deberían saber más de economía sabían de economía. Eso, a los que estamos en ese mundo, pues nos dio mucho que pensar. La AEB, a través de su fundación, tiene muchísimas iniciativas de formación económica, pero de niños. Es decir, que y CUNEF, la AEB y la banca española lo ve una cosa que tenemos en mente permanentemente, con independencia de ser la mejor universidad posible en todos aquellos grados que damos, es cómo, de todas las formas en las que podríamos contribuir también a la formación económica de la sociedad. Es decir, con manuales de información. Hay una iniciativa de la AEB que es muy interesante, que pide incluso a presidentes de bancos que vayan, como cosa, digamos, pro bono, a colegios a hablarles a los niños de decisiones muy básicas financieras. Es decir, también es verdad que en España, de la misma forma que en Estados Unidos a veces se habla demasiado de dinero de las familias, en España ha existido siempre un pudor a hablar de dinero. Y yo creo que es muy interesante, en los colegios, en las familias, enseñar a los niños que las cosas valen dinero, enseñar el valor del ahorro, enseñar que no se debe gastar más de lo que se tiene, enseñar que para cualquier nivel de renta lo idóneo y lo virtuoso es ser capaz de ahorrar, aunque sea un poquito. Es decir, hacer a la gente consciente de los riesgos de la deuda. Es decir, que en la crisis lo que se veía es que, como digo, todos estos agentes económicos no eran conscientes de los riesgos de la deuda, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que decía Eduardo. Formación económica y financiera, yo creo que debería ser una asignatura adosada prácticamente a cualquier licenciatura, por no hablar de algo obligatorio en el programa de los colegios, una mínima formación financiera, ¿no? ¿Cómo lo debería ser? Y esto me lo ha traído un poco a la cabeza cuando has hablado de cómo Madrid, de una forma no planificada, se está convirtiendo en un hub universitario, ¿no? Se está convirtiendo en una de las capitales atractivas para universitarios por una serie de circunstancias, y no habría podido ser así si no fuera porque hay universidades privadas que se han empeñado en hacer una gran parte de sus programas en inglés. Cierto. Es decir, otra gran asignatura, en mi opinión, de la sociedad española es una mejora del inglés en toda la sociedad, en los colegios, en las universidades, etcétera.
Los que venimos de los planes antiguos, eso lo echamos de menos muchísimo.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Yo empecé, y en la asignatura obligatoria, cuando empecé a estudiar, era el francés.
No, yo tenía inglés, pero primero no se sabía enseñar entonces, aunque los profesores eran nativos, da igual, pero no se sabía enseñar porque no te enseñaban gramática, que tenía, no tenía sentido, ¿verdad? Te enseñaban, no dialogabas en inglés, y luego el problema es que no lo seguías después, ¿no? Con lo cual,
y era una maría.
La suerte de irme a Estados Unidos, y era una maría.
Y era una maría.
Yo que tuve la suerte de irme a Estados Unidos un tiempo a vivir allí y aprender, luego sin embargo lo perdí todo porque como no se hablaba nunca inglés en España y veías las películas todas dobladas en castellano, y claro, no existía Netflix ni nada de todo esto, no podías, con lo cual o hacías un esfuerzo que yo no hice por leer en inglés y por seguir hablando inglés, o si no, lo perdías.
Sí. Y eso sin duda ha mejorado en los colegios españoles, sí. Pero vamos, yo no sería nada complaciente, porque además lo veo, y hablando con la gente de admisiones de CUNEF, hablando con profesores, etcétera, CUNEF la mayoría de sus programas los da en inglés enteros ya.
Claro.
Me dicen que todavía hay alumnos que les cuesta. Es decir, que todavía yo creo que es una asignatura pendiente, ¿no?
Pero muchos colegios, ya por mis hijos, por ejemplo, en el colegio ya tienen muchas asignaturas, en las dan en bilingüe. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, eso era lo que hacía falta, lo que no teníamos, ¿no?
Sí.
Y eso en la universidad también es importante, ¿no? Que tú estudies en inglés, porque al final es el idioma que hay que hablar.
Sin duda, ¿no? Sin duda. No, y ya no hay prácticamente ninguna profesión en la que en algún momento de tu trabajo no tengas que consultar un documento en inglés. No, además, viajar. Como está, claro, está toda la información disponible ya en cualquier parte, y muchas veces las fuentes pues están en inglés, ¿no?
Es verdad, es que el inglés es el idioma más universal, aunque el hindú y el chino lo habla más gente, pero no son idiomas internacionales. No. Pero después del inglés es el español.
Sí, sí.
Entonces, si a chicos que son, tienen como lengua materna el español, saben inglés, sabes que pueden ir a todo el mundo. Eso es una enorme ventaja que además debería llevarnos a generalizar más la utilización del inglés. Y luego hay otra cosa. En el plan de estudios de principios del siglo pasado, el que estudió mi padre, por ejemplo, había una asignatura en bachillerato que se llamaba Urbanidad, Higiene y Rudimentos de Derecho.
Madre mía. Rudimentos de derecho.
Bueno, eligen en un país que era rural, que la gente no sabía que había que lavarse los dientes, por ejemplo. Pero lo de rudimentos de derecho, todo el mundo, no todo el mundo va a ser médico, ni ingeniero, pero todo el mundo en algún momento de su vida o adquiere una hipoteca, o es propietario, o es arrendatario, o es marido, o es mujer, o es mayor de edad. Los conceptos esenciales del derecho, que los tenemos que todo el mundo, toda nuestra vida, ¿cómo nos explica? Y con la economía pasa algo mejor.
A lo largo de la vida estableces relaciones contractuales de una u otra manera y estás toda tu vida teniendo relaciones contractuales con alguien o con algo, ¿no? O con
desde alguna. Luego.
Eso es.
Pero eso es el derecho que se llama obligaciones y contratos, pero el derecho de familia, todo el mundo o es padre o es hijo o es tutor o es... Es decir, que y yo creo que con la economía pasa algo muy parecido. Compras y vendes,
bueno, claro.
Trabajas en una empresa.
Está presente.
Y por tanto, yo creo que hay que, no el hacer la carrera, pero dar unos rudimentos es una buena cosa. Y luego, cuando antes me refería a la mala relación que había y que está mejorando, repito, entre las empresas y la universidad, hay que hacer, lo hicimos dos veces en el círculo de empresarios, el coger a libros de texto que se enseñan a los niños de primera enseñanza, y el empresario todavía hoy es el punto siguiente al delincuente. O sea, se puede ser malo, muy malo, delincuente y empresario, y eso está en nuestros libros de texto. Y luego no somos conscientes de que la empresa es la que nos permite haber elevado nuestro nivel de vida, cómo lo hemos elevado, ¿no? De manera que yo creo que el mejorar la relación entre la empresa y empresas que además hacen universidades o tienen más relación con las universidades es una cosa estupenda que ahora está, como decíamos, mejorando mucho.
Eduardo ha mencionado una cosa que me parece muy interesante, que es, ya vos estás hablando de esto buen rato, pero lo quiero centrar un poco más en eso, en esa relación entre, en esa necesaria relación entre la empresa y la universidad. ¿No? Porque, sin duda, quiero decir, es una relación que viene de muy atrás, pero que se ha intensificado, digamos, con la aparición de las universidades privadas, sobre todo, en estos últimos años, ¿no?
Sí. Sí, y bueno, para las universidades que se mueven en el ámbito de la economía, las finanzas, el ADE, pues, oye, como es CUNEF, como es ICADE, como era Carlos III, pues ese es un tema que se entiende muy bien y que es muy fácil, ¿no? La gente se forma, pues, para buscarse también un método de ganarse la vida. Es decir, que hay un interés en mejorar, hay un interés en aprender, pero evidentemente la universidad es algo que te va a facilitar ganarte la vida. Entonces yo creo que el que exista esa conciencia de que al acabar tu carrera tú vas a necesitar encontrar un trabajo, el relacionar aquello que tú vas a aprender con la profesión que vas a desempeñar, el tener una sensibilidad económica de, oye, ¿cuáles son tus expectativas de renta con una profesión o con otra? Evidentemente yo creo que tiene mucho sentido. De nuevo, la mentalidad económica, ¿no? La capacidad de planificar el futuro, etcétera, y desde luego todo lo que sea cosas que acerquen la oferta de titulados a la demanda de la sociedad, yo creo que las universidades tienen que ser sensibles a eso y los alumnos también. Es decir, tristemente, oye, hay y eso no es culpa de nadie. Es decir, yo al final el buscar culpables de todo y no ser un poco práctico o pragmático, hay muchas veces que la gente se queja de que no hay ofertas de trabajo para determinadas profesiones. Pues yo creo que parte de esa formación económica que yo digo que hay que intentar impartir a la gente joven pasa por decir, oye, hacer un análisis también de cuáles son las consecuencias de tomar ciertas decisiones. Es decir, que yo recuerdo, pues, alguna vez, pocas veces, pero alguna vez cuando algún hijo te plantea, siendo muy pequeño, pues a mí lo que me gustaría es ser futbolista, o lo que me gustaría es, me da igual, pero tocar el violín. Oye, yo quizá por mi deformación también, pues como banquero y como licenciado en ADE, igual demasiado pronto les decía, bueno, eso está fenomenal, pero tú sabes cuántos futbolistas hay que se pueden ganar la vida jugando al fútbol, cuántos violinistas hay, y aquellos que se la ganan en determinadas profesiones, pues su tope de ingresos va a ser este, que me parece muy bien. O sea, si a ti lo que te apetece es... yo tenía un amigo que decía que quería ser glaciólogo. Digo, me parece estupendo, pero no pienses que vas a... Este era un compañero mío, el británico. Y digo, pues tus hijos no van a poder ir al británico, probablemente. Y tú vas a vivir no se sabe dónde. Pues es decir que yo creo que el relacionar tus estudios, tu formación, desde muy pequeño, yo creo que hay que ir orientándose a decir, ¿esto para qué me va a servir? Igual yo me paso de pragmático, ¿eh?
No es pasarse de pragmático. Yo es que creo que son dos facetas de una misma realidad. Hay una cosa que tiene la universidad y que tiene menos conexión con la empresa, la investigación.
Iba a ir yo a eso, sí.
Sí, eso no tiene esa... Pero la docencia, en un mundo tan especializado como el que vivimos, es muy importante que haya una relación entre el que te capacita para ejercer la profesión y el que te da la posibilidad de que la ejerzas. Yo creo que eso es algo muy evidente y que, sin embargo, se ha tenido poco en cuenta. Solo los últimos años han empezado a ponerse de acuerdo. Yo creo que es herencia un poco de esa formación gremial que tenemos, que tú lo que tienes que hacer es solventar tu problema y no el del otro. Pongo un ejemplo. Era un escándalo el número de universitarios en paro. En España la universidad pública es prácticamente gratis, que quiere decir que la pagamos todos los contribuyentes.
Sí, claro, evidentemente gratis no es.
No es.
No cuesta dinero.
Pero no contaba. Y entonces un padre decía que mi hijo vaya a la universidad. Era el deseo de todos los padres, el que tuvieran una buena formación. Estupendo. Y luego, por diversas circunstancias, el chico no encontraba trabajo. ¿Y entonces qué hacías? Nos hemos gastado mucho dinero en formarle y luego le vamos a frustrar porque no tiene trabajo, está en el paro y además tenemos que seguirle pagando el subsidio de desempleo. Eso era, a mí me parece, una cosa que habría que evitar de todas maneras. ¿Quién da los empleos? Las empresas. ¿Quién te prepara para que seas un empleado? La universidad. Que se miren cara a cara. Yo creo que Eso ha sido uno de los inconvenientes grandes que hemos tenido. Y luego, como decía, surgía, pues voy a ser universitario para entonces tener mejor nivel de vida. Bueno, pues está muy bien, pero si te pasas la vida en el paro no tendrás mejor nivel de vida y habrás pasado unos años que lo que han hecho ha sido frustrarte en vez de formarte.
Antonio.
Sí, ha hablado Eduardo, ha citado la palabra investigación, ¿no? Que sí. Me hace también pensar en la universidad en otro plano, más allá de ese plano pragmático, como una escuela de formación a través de la cual tú vas a tener un mecanismo de ganarte la vida, ¿no? Y ahí yo creo que todas las universidades se preocupan de pensar en cómo quieren desarrollar su labor. Una parte, evidentemente, y hay universidades pues que son fábricas de fabricar títulos. Cuanto más mejor y tal, quiero decir que también el énfasis en exclusiva, en yo te voy a facilitar el que tú puedas conseguir un empleo, bueno, pues es una parte de aquello sobre lo que tiene que reflexionar una universidad. Otra parte, como digo, pues es un tema más vocacional, más a largo plazo, más de una contribución más profunda a la sociedad y que va unida, pero que es distinta de ser un puro habilitador para luego conseguir un empleo. Y tiene que ver con todo el tema de la investigación, que en última instancia, evidentemente, cuando una universidad tiene unos conocimientos y tiene un claustro extraordinario de gente ejemplar, gente que imparte bien las materias que conoce, gente que hace más sabios a los alumnos en última instancia, que es lo que quieres. Bueno, pues hay algo más que conseguir un empleo. Es decir, y eso es, bueno, pues yo creo que ese es el arte o es la virtud que consiguen las universidades que llegan a ser excelentes, que evidentemente son aquellas que tienen a los mejores investigadores, que publican los papers más interesantes y que en última instancia pues son aquellas que frente al mundo dan un aval de que la gente que sale de allí pues es gente que tiene la mente mejor formada, es más abierta. Hay mucho debate sobre cómo combinar la parte técnica de la enseñanza con las humanidades. A mí me parece un debate apasionante y que en un mundo como el que vivimos, en el que las máquinas van a hacer una parte más creciente de la cadena de valor en prácticamente cualquier sector, al final lo que es establecer unos ciertos objetivos en base a unos valores, la capacidad de reflexión sobre lo que es bueno a largo plazo, sobre lo que no es bueno, sobre la bondad de ciertos medios para conseguir ciertos objetivos, es decir, una formación de fondo en humanidades, en valores y tal, pues también me parece muy importante, ¿no?
Sí, esencial. Yo creo que el leitmotiv de la universidad ha sido toda la vida, ha sido eso, el formar a la gente para el futuro. De alguna manera, la humanidad que va viviendo generación a generación, uno de los secretos que conducen al éxito de una sociedad es cómo se entrega la generación anterior a la generación siguiente el caudal de conocimientos. En la ciudad universitaria aquí en Madrid hay una estatua, una escultura preciosa de Huntington que se llama La Antorcha y que se ve a un señor montando a caballo montado a caballo al galope y que recoge la antorcha de alguien moribundo que está tumbado en el suelo. Es decir, transmite de una generación a la siguiente el conjunto de saberes, de cultura, que no es solo el profesional, cuando el saber el ser honrado o no honrado, el saber lo que es bello o lo que no es bello, el hablar correctamente, el conocer la poesía, eso es difícil que te produzca o te facilite un empleo, pero sin embargo es esencial para la vida del hombre, ¿no?
Esa es quizás la parte más, nos lleva un poco también al origen de la universidad, ¿no? La formación en el humanismo, parece que es que ahora la universidad tiene que ser todo técnico, y esa esencia del humanismo que está en el nacimiento, la creación de la universidad, no deberíamos olvidarla nunca, ¿no?
Nunca,
No, y
yo creo que es lo esencial.
Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una pausa para la puli y me lo respondéis.
Vale. Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Pues os preguntaba por eso, que por el humanismo, la necesidad de que siga existiendo, de que se siga manteniendo esa formación, que creo que es básica, ¿no? Para el alumnado, ¿no?
No es básico, es lo esencial, básico.
Esencial, es lo básico.
De ver, lo básico. Hay un verso precioso, largo, de Rudyard Kipling, que se llama If, si... Si eres capaz de mantener la cabeza erguida cuando todo a tu lado es... Termina diciendo, todo lo que hay en esta tierra será de tu dominio, pero lo que es más aún, serás un hombre, hijo mío. Bueno, pues esto, hombre, ahora hay que decir hombre o mujer, pero en el fondo es lo básico. Luego sobre eso construye tu profesión, construye tu familia, construye tu ciudad. Pero lo esencial es ser una persona, antes se decía una persona cabal, ¿no?
Sí, y fíjate que a mí me parece que la universidad ahí tiene una responsabilidad y una misión preciosa, ¿no? En hacer personas cabales. En un momento, oye, históricamente, yo no sé si en todas las épocas, pero en nuestras vidas, Eduardo, que empiezan a ser ya largas, pues hay épocas en las que uno tiene la percepción de que las cosas están mejor, están peor, funcionan bien, mal, pero sí que es verdad que vivimos en una época de muchísimos cambios, ¿no? La forma en la que se disemina la información, la forma en la que los jóvenes obtienen su información de determinadas fuentes o no de otras, la forma en la que los mensajes se dan de una forma más o menos contrastada, más o menos interesada. Se habla de unas ciertas crisis de liderazgo, se habla de crisis políticas, las crisis económicas con frecuencia han llevado la historia a crisis políticas. Hemos pasado una crisis global con la crisis financiera, luego ha venido el COVID. No es ningún secreto que, mire uno donde mire, proliferan regímenes populistas, por lo menos en las formas. Otros confiamos en que una vez que llegan al gobierno, pues intenten aplicar recetas más o menos sensatas, pero por una serie de incentivos, sean de comunicación, sean de aprovechamiento de una situación de insatisfacción de la gente a la que se le prometen cosas que no se pueden cumplir, el hecho es que se pierden muchas referencias. Es decir, si perdemos líderes políticos, si hay ciertos líderes sociales que tampoco son ejemplares, pues una vuelta a ciertos valores, una vuelta a los clásicos, una vuelta a valores que sean universales, eso para mí es la responsabilidad de, por lo menos, la que yo siento como miembro de una institución académica, valores que sean difícilmente discutibles, ¿no? El valor de la integridad, el valor de la prudencia, el valor del esfuerzo, el valor de la meritocracia, el valor de la austeridad, de la magnanimidad, de portarse bien con los demás, del respeto a la gente. Yo creo que las universidades tienen la responsabilidad de preguntarse a sí mismas qué valores estoy transmitiendo a mis alumnos. Es decir, una universidad no es una academia de contabilidad. Uh-huh. Una universidad debe aspirar a hacer mejores a los alumnos que pasan por allí. Y ese me parece a mí que debe ser el fin último de una institución educativa, y hacer mejor a la gente es dotarla no solo de unas capacidades técnicas. Las confesionales lo tienen muy fácil, porque la religión
es humanismo
claro. y afortunadamente, si me permitís, medio en serio, medio en broma, tenemos la suerte de vivir en la esfera cristiana, con lo cual la confluencia de los valores cristianos y la mayoría de los valores universales de la filosofía clásica pues es bastante alta. Es decir, no hay otras religiones, pues oye, que tienen otros condicionantes, ¿no?
Sí, pero vamos, yo creo que tienes toda la razón. La palabra Europa...
Bueno, es la cuna de la filosofía también, Europa, claro.
Pero la palabra Europa la inventa un monje inglés del uh-huh. siglo IX, que se llamaba Beda el Venerable. ¿Y cómo se denominaba entonces esa península que hoy llamamos Europa? Pues se denominaba la cristiandad, porque era lo que distinguía a Europa de otros continentes, ¿no? Yo creo que es verdad eso, y de alguna manera los valores que se han ido sucediendo de una u otra manera son valores que han absorbido los cristianos, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso hemos dicho es lo esencial, la formación integral. Luego tenemos la docencia, que es lo que hablábamos de transmitir una generación a las siguientes, el caudal de virtudes, de conocimientos, de saberes, y una última es la investigación, que es lo que le permite avanzar a la humanidad, ¿no? Yo siempre he creído que la universidad es muy urgente que se mejore lo antes posible y lo más posible, porque es la que iluminará el camino del futuro, ¿no? ¿Por dónde vamos a ir? Junto a eso está el tema de los saberes. Yo algo que repito muchas veces, ¿por qué no dicen los sectores económicos qué necesidades de empleo van a tener en los próximos años? Yo he estado en la patronal de las tecnológicas hasta hace un año. Y ahí hicimos un estudio, faltaban 120.000 personas en ese sector. En otros sectores, por ejemplo, en filología griega, que es tan respetable como la que más, pero a lo mejor no se necesitan 100.000 personas. ¿Por qué no se le dice a la universidad, forme a estos que los necesitamos y forme menos a estos que no los necesitamos? Luego la universidad será soberana para decir lo que quiera, pero dele usted ese input, que el chico que sepa que lo que está estudiando, el chico sabrá, que lo sepa, si eso le va a llevar a obtener un trabajo fácil o no le va a llevar a obtener un trabajo fácilmente, ¿no?
Sí, ese es un tema que las universidades privadas, de alguna manera, el mercado lo autocorrige. Claro. Es decir, que al ser universidades que viven de lo que hacen, es decir, que nadie las subvenciona, aquellas a las que nadie las subvenciona, pues necesitan hacer una propuesta de educación que tenga una utilidad. Uh-huh. Hemos hablado también, evidentemente, de el valor que tienen ciertas cosas que igual no tienen una utilidad inmediata, económica, práctica, y oye, te enriquecen, dan un saber. Tampoco todo el mundo necesita ganar mucho dinero, es decir, que a alguien puede encantarle la filosofía, incluso a lo que se aspira cuando una universidad es buena, y como pasa en Oxford y Cambridge, yo que he trabajado en Inglaterra mucho tiempo, y allí los españoles que íbamos éramos todos de ICADE, de CUNEF, de la Carlos III o de la Complutense, y de pronto teníamos sentado al lado a un chico que venía de Oxford y que había estudiado griego y latín. Pero bueno, había estudiado griego y latín en un programa de reputación de Oxford, o como era en Oxford el programa de mayor reputación, que era siempre el PPE, Política, Filosofía y Economía, que uh-huh. el 80% de los primeros ministros de Inglaterra durante el siglo XX eran licenciados del PPE de Oxford además. Bueno, pues era gente que lo que tenía era una demostrada curiosidad intelectual, una demostrada capacidad de trabajo, de leer, de redactar, de exponer en público, etcétera. Y luego, pues, si alguno de ellos pues no le gustaba la investigación, la enseñanza o escribir, y además quería vivir en una zona más acomodada y ir a esquiar, pues se iba a la City, a un banco a trabajar, o se iba a una consultora. Y aquel era un mercado, es un mercado, digamos, mucho más abierto o mucho más permeable en cuanto a contratadores y egresados de universidades. Es decir, en el Reino Unido y en Estados Unidos, si tú vienes de una universidad de prestigio, el título que hayas tenido no es tan importante, porque lo que asumen es que tú eres alguien que tienes ya unas competencias personales para haber superado unas pruebas de acceso y para haber estado en contacto con profesores muy buenos, y luego ya te formarás técnicamente. Evidentemente esto no es aplicable a si quieres ser ingeniero nuclear o si quieres trabajar en la NASA. Pero para profesiones liberales vinculadas a la economía, al derecho y tal, evidentemente derecho, pues tienes que acabar estudiando derecho, ¿no? Pero ese es un tema, como decía yo, Eduardo, yo creo que la educación privada como complemento a la pública, yo creo que genera una competencia que, como siempre, es sana y es buena. Es decir, que hay ciertas instituciones públicas, pues que no todas, hay universidades públicas de buenísima calidad. Pero
sí, sí. Y luego a lo mejor no lo son en todas sus carreras o todos los, pero a lo mejor tienen una o dos en las que efectivamente son punteras, ¿no?
Eso es. Pero vamos, sin entrar en debates políticos o económicos, es patente que la gestión de lo público, que es imprescindible, porque hay ciertos servicios que se tienen que prestar desde lo público, desde el Estado, pues tiene ciertas limitaciones que la gestión privada no tiene. Es decir, tiene condicionantes políticos, tiene condicionantes a veces del corto plazo, tiene condicionantes presupuestarios, tiene condicionantes ideológicos. Bueno, pues la universidad privada no los tiene y van surgiendo universidades privadas cuyo objetivo es ser buenas, ser virtuosas, ser rentables, formar bien a los alumnos, porque además, oye, el mercado te va a ir colocando en tu sitio. Si tus egresados no son buenos, si tus egresados fallan, tal. Bueno, y yo creo que eso lleva, por ejemplo, yo creo que ese auge universitario que se está produciendo en Madrid, que socialmente es muy interesante y económicamente, y para situar a España en el mapa con en un ámbito interesante, se ha producido por las privadas. Y como decíamos antes, en gran parte porque tú hoy puedes venir a Madrid y hacer una licenciatura en inglés. Y eso, desde luego, es exclusivo de la privada. Sí. Entonces, bueno, yo creo que la universidad pública, pues, de alguna forma, aquellas que quieran seguir siendo atractivas y hacerlo bien, tendrán que ponerse las pilas. Es decir, que una cosa que yo estoy observando con gran satisfacción en CUNEF, por ejemplo, existen ya un número muy alto de españoles que llevan muchos años en posiciones destacadas en el mundo académico internacional. O sea, uno vaya a cualquiera de las universidades top del mundo, sí, y hay un español en la London School of Economics, que es doctor en economía, que lleva 15 años dando clase ahí. Y hay tres en Berkeley, y hay dos en Harvard, y hay tal. Y, bueno, pues las universidades privadas estamos muy al loro de quiénes son esos señores y de si un día quieren volver a trabajar a España, si podemos hacerles una propuesta interesante y cuánto nos aportan ellos. Yo creo que todo eso va enriqueciendo el sistema.
Sin duda.
Y sí, eso no se habría podido producir, no sé, difícilmente se produce.
El conformismo en la pública, donde te da igual el resultado, salvo tu honrilla personal. Si a ti el dinero te lo da la administración, pues si vienen muchos alumnos, bien, y si vienen menos, pues también bien. Ese no es el caso de la privada, donde tienen que espabilar para que al final los alumnos quieran ir a esa universidad. Entonces, yo creo que eso es evidente, y eso lo ha conseguido cuando hicimos Transforma Talento, que recordarás que fue 2 años después de Transforma España. Talento es biología más sistema educativo. Y el sistema educativo veíamos que no hacía crecer el cerebro de los alumnos, sino que en casi todos los escalones iba bajando un poquito, iba bajando un poquito. Y solo en el posgrado, que es donde por aquel entonces había más iniciativa privada, las cosas se hacían mejor. En el fondo, esa, lo que decías antes, el que haya competencia es muy sano. Y para una universidad pública le da igual si hay competencia o no.
Hombre, los alumnos saquen buen, o sea, tengan un bueno, yo entiendo que eso debe ser, debería de ser, ¿no? Una exigencia también para una universidad pública.
¿Una exigencia cuál?
El que los alumnos tengan buenas, tengan unos buenos resultados.
Ya, pero, sí. Desde luego. Pero falta en la universidad pública española la rendición de cuentas. Es decir, pues mire usted, lo que te dicen en las privadas, ¿qué nivel salarial tienen los egresados de esta universidad? ¿Qué porcentaje de empleados hay? ¿Qué, bueno, cuáles son las posiciones que han llegado a alcanzar esta, los estudiantes de esta universidad?
¿Qué nos falta, Antonio? ¿Qué le falta al sistema universitario español para, si es que le falta algo, que no lo sé?
Bueno, partiendo de que hay un buen sistema universitario español y hay un sistema universitario que ofrece una oferta muy amplia. Lo que ha hecho Eduardo pues es también una generalización, y existen universidades públicas
excelentes,
enormemente competentes. Y oye, algunas de las mejores facultades de medicina son públicas. Y ahí hay una exigencia altísima y hay un nivel académico altísimo. Pero no se producen todas. Yo creo que le falta lo que falta siempre en la vida, que es ir haciendo las cosas un poco mejor cada vez. Y se trata de ver cuáles son los mecanismos más eficientes para mejorar. Entonces, yo lo único que creo es que sí que la universidad privada aporta ese debate, porque ahí desde luego, o sea, y la universidad pública, en parte por lo que dice Eduardo, y es porque no siempre existen los incentivos a hacer las cosas mejor, requiere una cierta heroicidad, y existe esa heroicidad. Es decir, hay catedráticos magníficos en la universidad pública, vocacionales que están ahí. Y bueno, yo creo que de lo que se trata es de intentar ver cómo hacen las cosas los que mejor lo hacen en el mundo. Otro fenómeno que se ha producido también, que es relativamente reciente, digo relativamente porque, claro, como dice Eduardo, el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, que se fundó en el siglo XIV.
Antes, creo.
Entonces, la universidad son instituciones, una cosa que he aprendido yo, claro, los presidentes de bancos cuando te cambian de banco y te dicen hazte cargo de este, a los seis meses ya han despedido a no sé cuánta gente, han vendido la filial inglesa, han comprado no sé qué, allí las cosas pasan muy rápido. Las universidades necesitan ciertos procesos de maduración, es decir, que hay unos códigos que hay que irlos cambiando poco a poco. Entonces yo creo que lo que le falta a la universidad, y porque está en una fase incipiente, el fenómeno del que hablaba es la globalización. Es decir, España cada vez está más abierta hacia afuera. Cada vez ha habido un número mayor de españoles que estudian fuera. Los procesos de intercambio con otras universidades, los Erasmus, cada vez hay más extranjeros que vienen a estudiar aquí, sean hispanohablantes o no. Entonces, yo creo que lo que, y se está produciendo, que la universidad mire hacia qué es lo que se hace fuera, quién hace las cosas mejor, qué debemos copiar de aquí, qué debemos coger de allá, cómo podemos, incluso también de los de dentro, mirarnos unos a otros. Yo creo que es un sector cada vez más dinámico, con cada vez más iniciativa. Hay universidades públicas en mi ámbito, digamos, o en el ámbito en el que se mueve CUNEF, probablemente la licenciatura de mayor prestigio en ADE está en la Carlos III, que es una universidad pública. Es decir, que también hay magníficos profesores, unas notas de entrada altísimas, y desde luego compite con gran honra con CUNEF, con ICADE, con ESADE y con las principales universidades, ¿no? Entonces, yo creo que lo que falta es ir mejorando en todas estas cosas que decimos, ¿no? Pues oye, aquellas que sean demasiado poco pragmáticas, pues tendrán que intentar ser más prácticas, aportar algo a los alumnos que les sea más útil en el mundo de hoy. ¿Cómo? Complementando con ciertos enseñar mejor inglés a tus alumnos, enseñar un poco de economía, enseñar un poco de derecho, formar, y cada uno cada universidad seguro que tiene cosas en las que puede mejorar. Y, o sea, yo no me atrevo a dar una receta radical para todas,
yeah,
pero sí que estoy seguro que el mero hecho de que estemos hablando de esto aquí, el mero hecho de que la universidad pública vea que hay privadas que se van desarrollando, que algunos de sus profesores buenos igual eligen irse a una de estas universidades privadas, cosa que hace 25 años pues igual no lo hacían, porque el prestigio que te daba la Autónoma, la Complutense, etcétera, ¿no? Ir mejorando poco a poco, ¿no?
Pues nos quedamos con ese mensaje.
Muy bien.
Eduardo y Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por habernos acompañado en este ratito.
Gracias a ti.
Que una hora se pasa muy rápido.
Sí.
muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Cuidaros.